A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la presente enseñanza de la Palabra de Dios en su programa Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa, quizás para muchos no lo saben, aún los cristianos. ¿Conoces la gracia de Jesucristo? ¿Y qué es la gracia? Porque se habla mucho de la gracia. Por gracia soy salvo, dice la Biblia. Claro, por gracia somos salvos, pero ¿qué es la gracia? En lo que tratemos más adelante, nos vamos a dar cuenta qué es la gracia. Porque la gracia, en pocas palabras, es un favor inmerecido. Nadie merece la gracia de Dios. Es todo gratis. Nada que tú puedas hacer. Esa es la gracia. Por ejemplo, si tú vas a un almacén y compras un artículo, pagas el precio, eso no es gracia, ¿verdad? Ahora, si tú vas al almacén y el caballero te dice, tome, le voy a regalar esto, eso es gracia. ¿Te fijas? Es un favor que no merecemos. Eso es la gracia. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre, cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Un tremendo gusto volver a encontrarnos para compartir un nuevo programa con nuestros auditores, con las personas que están interesadas en conocer la Biblia, en conocer la Palabra de Dios, que tienen legítimo y genuino interés, ya sea que ha sido por dudas o porque realmente quieren crecer en la fe. Pero el día de hoy traemos un tema que es esencial en la doctrina cristiana. No se puede ser un hijo de Dios si no se tiene la gracia de Dios. Por eso que le vamos a pedir que ponga especial atención al programa de hoy, que si usted lo está escuchando y grabado, lo detenga, lo vuelva a escuchar, repase, hasta que logre comprender bien este tema, porque como le digo, es esencial. Bueno, vamos a estar un rato aquí con usted, un momento más vamos a ir a la lectura bíblica, así que también le vamos a pedir que si tiene una Biblia a mano, ojalá la tome para que podamos leer juntos los textos con los cuales vamos a referenciar el tema hoy día. También le recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Si usted desea recibir estos programas por WhatsApp, escríbanos un correo, mándenos su número telefónico y lo incorporamos en los envíos de WhatsApp. Bien, no me alargo más, estamos saludados, pedimos la bendición del Señor y vamos entonces a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, hermanos, estamos listos para comenzar la lectura. Esperamos que puedan acompañarnos. Vamos a comenzar en el libro de los Salmos, el Salmo 45, versículo 2, que dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. En el libro de Oseas, en el capítulo 14, el versículo 4, dice: Yo sanaré tu rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, los versículos 7 y 8, que dicen: Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, el versículo 30, dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en el capítulo 2, el versículo 52, se lee: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, el versículo 43, que dice: Y despedida la congregación, Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y en el capítulo 15, los versículos 10 y 11 dicen: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Vamos ahora a la carta a los Romanos. En el capítulo 3, los versículos 21 hasta el 24, que dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 16. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contado por justicia, pero ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 21. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en Romanos, capítulo 6, el versículo 14, dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el capítulo 16, el versículo 24, el apóstol se despide diciendo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 10 y 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, el versículo 9, dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en el capítulo 12, los versículos 7 al 9 dicen: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, los versículos 20 y 21, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Continuamos leyendo en la carta a Tito, en el capítulo 2, los versículos de 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el capítulo 3, los versículos 5 al 7, dice: Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos ahora a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10, que dice: Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el apóstol termina su epístola diciendo, en el versículo 12, Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y nosotros decimos amén, hermano, y oramos para que el Señor bendiga esta palabra que hemos leído, que se extendió, pero que nos habla con tanto detalle, con tanta claridad sobre la gracia de Dios. Y esperamos que haya sido una lectura de mucho enriquecimiento, hermanos, porque como les decía en un principio, es fundamental entender qué es la gracia de Dios y cómo se obtiene la gracia de Dios. Hay una sola manera, y ya lo hemos dicho, por medio de la fe. No hay otra. No intenten ganársela. Es un error y es un insulto para Dios. Hermanos queridos, vamos a hacer una breve pausa para continuar con el desarrollo del programa.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, si alguien te hiciera la siguiente pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es ser salvo por gracia? Que dice allí en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Cómo explicarías qué es la gracia de Dios? Hay mucha gente en el mundo que piensa, escúchame, que piensa que Dios lo tome en cuenta. Que piensa que Dios tiene que tomarle en cuenta porque él está en la iglesia, se bautizó, lleva a su familia a la iglesia, que es muy bueno, paga sus diezmos, da su ofrenda. Entonces él piensa que Dios tiene que considerarlo. No hay un solo pasaje en la Biblia que respalde al que así piensa. El ser humano está tan dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pida, pero no a recibir por gracia lo que Dios quiere darle. Es que, amigo, los órdenes se han invertido en cuanto a la religión. La religión te engaña diciéndote que las buenas obras, al final de la vida, Dios las va a sopesar. Y si los buenos actos que hiciste son más que los malos, te vas a entrar en el cielo. Este no hay principio en la Biblia, ni uno, para respaldar tal idea. Ninguno. O, si tú has pecado y vas donde el amigo sacerdote y le confiesas tu pecado y él te dice, estás absuelto, ¿cómo? ¿Quién es un hombre para perdonar pecados? Te engañan, se ríen de ti. Mi amigo, solo Dios puede perdonar pecados, no el hombre. ¿Y sabes? El Señor Jesús es el único que puede perdonarlo. ¿Sabes por qué? Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, precio que el Padre exigía para salvarte, para perdonarte y para darte la vida eterna. ¿Te das cuenta? No hay otra forma en que Dios pueda perdonarte, salvarte y limpiarte, si no es a través de la sangre del Señor Jesús. Mira, para comenzar, quiero que mire un texto en el capítulo, en Juan 1 y el verso 17. Allí dice, la ley por medio de Moisés fue dada. La ley es el ministerio que ha condenado más hombres desde que el mundo es hasta el día de hoy. Está mandando mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque la ley te exige, la ley te ordena, pero la ley no te salva, no te ayuda, no te da nada, te exige nada más. Por esto dicen Romanos que aparte de la ley ahora se ha manifestado la gracia de Dios. Ahí estamos otra vez, ¿eh? Aparte de la ley se ha manifestado la gracia de Dios. Esto lo dice allí en Romanos el capítulo 3. Es decir, la ley, nadie, escucha muy bien, ha podido cumplirla. Entonces tú me dirás, ¿y por qué Dios la dio? Para que el hombre se diera cuenta cuán inmundo, pecador y corrompido es. ¿No es verdad? Yo creo que uno de los pecados que el ser humano más reiterado comete es blasfemar a Dios. Cuando le pasa algo, dice, por Dios, y toman en vano el nombre de Dios. Y eso es una blasfemia contra Dios. Y otro de los pecados recurrentes en el ser humano es la codicia. Se codicia lo que tiene el vecino, se codicia el auto que tiene el amigo, se codicia la esposa que tiene un amigo. Todo se codicia, y la codicia es una enfermedad. Y cuando el ser humano se da cuenta de lo corrompido que está, entonces está en condiciones de volverse a Dios y pedirle perdón. Por esto dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, aquí está el pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una brecha tan grande entre la ley y la gracia que el hombre no lo puede ver. La ley te exige obediencia, que la cumplas. Y si no lo haces, te condena. Esto es la ley. Por esto, la ley no puede, ni ha salvado, ni salvará jamás a nadie. Cuando el Señor me salvó, el Señor me perdonó, Dios me vio muerto con Cristo en la cruz, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Yo para la ley morí. Yo no existo para la ley. Entonces la ley no me pide nada a mí, porque soy de otra creación. Soy de la creación de la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Soy creación de la gracia de Dios. Por eso dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia a quienes no lo merecíamos, quienes no merecemos ni siquiera que Dios nos nombre por nuestro nombre. Porque, ¿sabes? No hay nadie en este mundo que no haya pecado contra Dios. No hay nadie. Todos somos pecadores condenados al infierno, porque ese es el justo pago por nuestros pecados. Dice Dios, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, pecadores, por así decirlo, degenerados, que hemos actuado para con Dios indignamente, no nos ha importado Dios para nada. Tú leíste bien un texto con mi hermano que dice allí en 2 de Corintios, ¿sí? El capítulo 8 y el versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gracia! Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que por su pobreza fueses enriquecido. Esta es la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, estando al lado del Padre, lleno de honra, de gloria por los ángeles, se despoja a sí mismo para venir a tomar una forma humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Dónde nació? En ningún hospital de lujo. ¿Quiénes advirtieron su nacimiento? Casi nadie, solamente los ángeles. Nació en un pesebre, que ninguno de nosotros hemos nacido así. Siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza, tú, mi hermano y yo, seamos enriquecidos como somos en el día de hoy. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Bendita palabra de Dios que nos trae salvación, vida eterna y perdón de pecados. Quiero decirte que ni siquiera tenía una moneda en los bolsillos. El Señor Jesús, cuando anduvo en este mundo, porque cuando vinieron los saduceos a tentarle, diciéndole si era lícito dar tributo a César, el Señor pide una moneda y se las muestra y le dice, ¿de quién es esta imagen? Ellos dijeron, de César. Entonces el Señor le dice, den a César lo que es de César, que son las monedas, pero denle a Dios lo que es de Dios. Que el ser humano no puede dar a Dios lo que es de Dios, lo que ha sido impreso en cada uno de nosotros los seres humanos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero decirte, amigo, que tú eres único. No hay otro como tú. Y Dios tenía un propósito y un plan para tu vida. Por si no lo sabías, ahora lo sabes. Por esto te decimos, es peligroso escuchar el Evangelio, porque tú te haces responsable por tu alma y no tendrás ninguna excusa en el gran trono blanco cuando el Señor te esté juzgando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Cristo vino no a morir por los ángeles caídos que siguieron a Satanás en la rebelión en el cielo. No, Cristo vino a morir por ti y por mí, amigo. Le importábamos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes un alma eterna que nunca va a dejar de existir. Te vas a morir, vamos a dejar tu cuerpo al cementerio, pero tu alma seguirá existiendo en el cielo o en el infierno, donde tú lo hayas escogido. Porque tú tienes un libre albedrío. Tú puedes creerle a Dios o no creerle. Tienes dos opciones, no tienes más. Como tenía Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando el Señor les dijo que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán. Tenían dos opciones, obedecer a Dios o desobedecerle, creerle a Dios o creerle al diablo. Y optaron por lo más fácil, creerle al diablo. Qué terrible, ¿eh? Bueno, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación tuya, querido amigo. Él que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros seamos salvos. El Salmo 45 y el verso 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿De quién está hablando aquí? Sin duda del Señor Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sí, la iglesia así lo adora. La gracia se derramó en tus labios. Mi amigo, las palabras de gracia que salieron de la boca del Señor Jesús hacía callar a los religiosos de su tiempo. Escudriñaba sus conciencias las palabras que el Señor les decía. Y sabes, amigo, una de las cosas grandes, portentosas que uno puede pensar es que al Señor Jesús le seguían grandes multitudes, siempre. Pero cuando murió, murió solo, sin ningún discípulo al lado, sin ninguna persona que estuviera al lado de él. Cristo murió solo. Por esto queremos decirte, donde hay grandes congregaciones, 10.000, 20.000 personas, allí los verdaderos cristianos son contados con los dedos. El Señor mismo dijo, no teman manada pequeña. Nosotros no esperamos que se van a convertir 20.000 personas con una enseñanza así. No. Siempre va a ser uno, dos. Pero, ¿sabes? Es para la gloria de Dios. Es para nuestra alegría, pero para la gloria de Dios. Que Él solo es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Así que, mi querido amigo, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Conoces la gracia de Dios? Es decir, ¿has buscado, has visto en la gracia de Dios lo que realmente tú necesitas? ¿Sí o no? Mira, en Oseas 14, verso 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, o sea, no merecían que nos amara, porque mi ira se apartó de ellos. El pueblo de Israel. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los mantuvo trayendo en gracia por mucho tiempo, sin darles leyes, porque era la gracia de Dios que se manifestaba. Y ellos pidieron leyes, y hasta allí duró la gracia. ¿Te das cuenta? Hoy día, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que Cristo vino al mundo para morir por tus pecados y mis pecados. Y que si tú le entregas tu corazón al Señor, si tú te rindes a Él donde quiera que estés, el Señor te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar la vida eterna gratuitamente. Gratuitamente. Y esto queremos, por favor, enfatizar. Gratuitamente. Dios nos salva. Yo sé que en muchas partes los casamientos los cobran, los bautismos los cobran, las defunciones las cobran, todo lo cobran. Yo te pregunto, ¿acaso el Señor cobró algo alguna vez? ¿Sí o no? Nunca, ¿no es cierto? Jamás, jamás. Mira, mi amigo, todo hijo de Dios estamos dispuestos a ir a cualquier parte que nos inviten llevando la palabra de Dios. Y no cobramos, no pedimos nada, porque nosotros lo recibimos de gracia, gratuitamente, y tenemos que entregarlo gratuitamente también. ¿Te das cuenta? Ahora, en el Nuevo Testamento, en Mateo, dice allí el Señor cuando envió a su discípulo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y mira lo que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ustedes no merecieron lo que yo les di. Ustedes también déselo a quienes no lo merezcan. Eso le está diciendo el Señor a los discípulos. Qué maravilloso, ¿eh? Como Él habla en esta manera. Si me acompañas a Lucas 1, Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el verso 30 dice, es cuando el ángel Gabriel apareció a María y le dio la noticia que ella iba a tener un hijo, el Hijo de Dios. Y María le dice allí en el versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. Los amigos católicos le pusieron que María era llena de gracia. ¿Dónde dice esto la Biblia? No, dice que has hallado gracia delante de Dios. Mi amigo, tú que no conoces al Señor, tú que no tienes la vida eterna, tú también has hallado gracia en los ojos de Dios, pero no la desprecias, no la derroches, no hagas el que no escuchas. ¿Sabes por qué? Porque es sumamente grave hacer eso para con Dios. María no fue llena de gracia, halló gracia. Como nosotros que hemos sido salvos por la pura gracia de Dios, hemos hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, un favor inmerecido, un favor que no merecemos realmente. El capítulo 2 y el versículo 52 de Lucas dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él daba gratuitamente. Qué hermoso poder ver todo esto aquí que el Señor nos da. Y más adelante en el capítulo 4 y el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuando la gracia de Dios se derramó en el Señor Jesús, Él vino a dar gracia. ¿Sabe, amigo? El ser humano está tan dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidan con tal de llegar al cielo, ¿verdad? Pero Dios no te va a pedir nada, porque tú no puedes hacer nada que le agrade a los ojos de Dios, porque todo lo que hagas va a estar manchado por el pecado. ¿Sabes que en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, en nuestro ser, no mora el bien, sino solamente el mal? Estamos tan habituados a pecar, estamos tan acostumbrados a pecar. Hay pecados morales tan asquerosos, tan bajos, y nos acostumbramos tanto a hacerlo como que es algo normal. ¿Y piensas que vas a ir al cielo con esos pecados a cuesta? Que la Biblia declara que ninguna cosa que hace pecado va a entrar en el cielo. No, que hace abominación y pecado, no, nadie va a entrar en el cielo, porque el Señor Jesús así lo ha decretado en su palabra. Acompáñame a los Hechos, el capítulo 13 y el versículo 43. Y te voy a mostrar un principio allí. Dice allí: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseveraban en qué cosa. En la gracia de Dios, que siguieran lo que recibieron gratuitamente. Esto lo están diciendo, que perseveraban en la gracia de Dios, es decir, que siguieran por el mismo camino por donde Dios los llamó, por donde Dios los perdonó, por donde Dios les dio la vida eterna. El capítulo 15, el verso 11 dice: aunque creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo de ello. Aquí está hablando de los gentiles, porque se había producido un problema que algunos judíos en la iglesia habían dicho que si los gentiles no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser salvos. Y esto llegó a una gran discusión. Tú puedes leer el capítulo 15 de los Hechos, y allí se congregaron todos los apóstoles, y el Espíritu Santo les habló que no se inquiete a los gentiles que son salvos a guardar nada de lo que ni nosotros los judíos hemos llevado, ni nuestros padres lo han llevado. Solamente que se mantengan de ahogado de sangre, de fornicación y de los ídolos. Maravilloso, ¿eh? Tan sencillo como la gracia de Dios hace esto. Por eso dice: ellos van a ser salvos igual que nosotros, igual que nosotros, de la misma manera que nosotros. Gira un poquito más allá, Romanos 3:24, mira qué dice allí: siendo justificados gratuitamente. Esto es gracia. Siendo hechos justos delante de Dios gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres tener un lugar seguro en el cielo, solo tienes que rendirte al Señor y pedirle que te perdone, que te salve, que te dé la vida eterna. Pero tienes que hacerlo de corazón. Tienes que hacerlo de corazón. Porque si no, el Señor no se complace en los insensatos. No. Hay muchos falsos hermanos esparramados por todo el mundo hoy día, guiados por Satanás. ¿Para qué? Para hacer la vida imposible a los hermanos verdaderos en la iglesia. Y esto lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Por esto dice la Biblia aquí: todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, capítulo 20, verso 21. Y además abajo dice que somos justificados, perdonados, gratuitamente por la gracia de Dios. En Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios por gracia es vida eterna. Qué maravilloso, ¿eh? Bueno, si tú, Romanos 4, verso 4 dice: pero al que obra, al que está haciendo obras para ganar la vida, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú quieres ganar la salvación por las buenas obras, estás endeudado con Dios cada día más. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Qué maravilloso! No lo puedes comprender, amigo. No puedes entender esto que Dios está diciendo aquí. Por tanto, dices, por fe, para que sea por gracia. Versículo 16 de Romanos 4. A fin de que la promesa hecha firme para todos, su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nosotros los cristianos somos descendencia de Abraham por la fe. Los judíos son de su estirpe, sí, pero nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Ahora, si tú ves el verso 20, dice que tampoco dudó Abraham por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que le fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, que al Cristo que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh amigos, estamos en días tan malos, estamos viviendo días tan perversos, estamos viviendo días corruptos. Mire ahora lo que han sacado, amigos y hermanos, una Biblia para los homosexuales. Le han sacado todas las partes a la Biblia donde condena la homosexualidad y ha salido una Biblia para ello. La corrupción está llegando al colmo. Yo me admiro de la paciencia de Dios. En verdad les digo, me admiro. Yo no podría tener tanta paciencia como este Dios bendito tiene. Él es paciente para con todos, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice Dios. Y aquí en 1 Corintios 15, en el versículo 10, allí dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez, mi amigo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de color de piel, no importa. Todos somos responsables frente a un Dios tres veces santo. Entonces, cuando uno ve todo esto y se da cuenta, yo te pregunto, ¿entiendes tú la gracia de Dios? Mira, segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 9, mira lo que dice allí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué pasaba aquí con el apóstol? Que Dios había tomado al apóstol y lo había llevado al cielo para que viera el cielo, que es bonito, qué privilegio. Pero él, lee en el capítulo 2, él dice que conoce un hombre sin cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que es el mismo. Pero para que no se exaltase por lo que Dios hizo en él, dice, Dios me envió un mensajero de Satanás para que me bofetee. Versículo 7, si quieres leerlo. Y le he rogado tres veces que me lo quite. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que reposa sobre mí el poder de gracia. Bástate mi gracia. Nosotros, los hijos de Dios, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando nos encontramos en pruebas, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esto el Señor nos está diciendo. Y en Gálatas 2:20, este texto, si no lo tienes subrayado, subráyalo, querido hermano. Dice allí Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso dice allí, ¿cierto? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. No dice nos amó, me amó a mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son palabras de un verdadero salvado, redimido por la gracia de Dios. He conversado con tantas personas, amigo, y con mucho dolor y prueba. Para las personas, yo les he preguntado si soy salvo. Y me dicen que sí. ¿Y cómo sabe que es salvo? Bueno, porque me arrepentí, porque me bauticé, porque busqué al Señor, por esto. Y nada de la cruz de Cristo, nada de Dios. Todo sus resoluciones. ¡Qué pena me da! Mi amigo, si tú me preguntaras a mí, ¿por qué soy salvo? Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo no tengo otra cosa que decir. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí. no nos amó a todos y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravillosa! Esta es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Está confirmando a los hermanos en Éfeso. Por gracia son salvos. Y esto no de ustedes. Es un regalo de Dios. Esto hace la gracia. Nos regala lo de Dios. Porque no podemos ganarlo, comprarlo, no. Solo podemos recibirlo por la fe. ¿Te das cuenta qué es la gracia de Dios para nosotros? En 2 Timoteo, el capítulo 2. Creo que íbamos a terminar porque ya el tiempo se nos ha ido. 2 de Timoteo, y el verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? ¿En la carne? No, en la gracia. Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Dios nos salva por gracia, Dios nos perdona por gracia, y Dios sigue toda nuestra vida manifestando su gracia cada día. ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! Si no fuera por su gracia, no tendríamos nada. No te olvides que Él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos en su gracia que manifestó en la cruz al morir por nuestros pecados. ¿Sabes qué es la gracia? Es lo que no merecemos, pero que Él nos da, porque Él vino a pagar lo que yo no podía pagar. Él vino a pagar lo que tú no podías pagar. Y esto lo hizo en su gracia. Satisfizo la justicia de Dios, satisfizo la santidad de Dios, reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra, y ahora el Cristo resucitado está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, recibiendo la adoración de ángeles y arcángeles. ¿Conoces a este Jesús? Él es el único mediador que Dios se ha puesto entre el hombre y Dios. No hay otro mediador. Cristo es el único mediador. ¿Y sabes por qué es el único? Porque Él murió por tus pecados. Porque Él derramó su sangre por ti. Porque Él se dejó colgar en un madero entre el cielo y la tierra, como siendo inmerecedor del cielo y de la tierra. Pero lo hizo por ti y por mí. Fue sepultado y al tercer día se levantó con poder, con gloria y majestad, y aplastó para siempre a Satanás. Y ese triunfo de Cristo nos es dado a nosotros, querido hermano. Por esto la Biblia nos manda a resistir al diablo, no a pelear con él, porque él es un enemigo derrotado. Nos manda a resistirlo. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo y quieres conocerlo en este momento, ¿por qué no rindes tu vida a él? Y en lo más hondo de tu corazón le pides que Él viva tu vida, que te perdone, que te salve y que te dé la vida eterna. Y Él lo hará, porque así lo ha prometido. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado otra vez al final de otra enseñanza y nos gustaría que si hay algo que no entienden, que si hay algo que no lo pudieron comprender, por favor escríbanos y lo vamos a aclarar de nuevo. Lo que queremos es que ustedes sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor bendiga su palabra.
Muchas gracias, hermano, por el programa que nos trajo hoy. La verdad es un programa magnífico, es un programa fundamental, un pilar de la fe cristiana. Esperamos que así haya llegado a los corazones, a las mentes, al entendimiento de cada una de las personas que lo han escuchado, y ojalá también alguno que no conocía al Señor logre comprender cuál es la gracia de Dios y se arrodille ante el Señor y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sea salvo. Bueno, los invitamos, como ya saben, a escribirnos. Si ustedes quieren hacer algún comentario, bienvenidos siempre. Pedimos la bendición para ustedes, para sus familias, para sus hogares. Y esperamos el Señor nos bendiga para continuar haciendo estos programas. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.